al recreo.
Seguimos en secundario.
Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet.
Hagamos un asado, comamos fernet. Se puede comer también. Yo conozco gente que hace helado de fernet.
¡Guau!
Se puede. Es complicado.
Mientras no sea helado de carne, creo que...
¡Ay!
Va.
¡Ay, helado de carne!
¡Qué horrible!
No, ¿por qué? Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones con Teresita Fanger, que es la profe de naturales y de biólogo y de física, de química y todo. ¿Cómo va, Teresita?
Hola, Martín, querido.
Acá estamos con Luciana. Escuchame, estamos con Luciana, que está meta a hablar de la italianada y la pasta y todo eso. Un gran momento, porque estamos con una suiza, la Fanger, que sabe de quesos a lo loco. O sea,
hola, Tere, ¿cómo va?
Hola, Lulu, ¿cómo estás? Bien, bien.
Qué ahora, bueno.
Vos sabés, Lu sabe de pizzas y pastas, yo sabré de quesos y de chucrut, que es un repollo fermentado.
¡Qué rico!
Es muy rico, que está bien preparado. Y bueno, Martín, por supuesto, con su sangre vasca.
Olvídate.
Las cebollas, el ají, los pescados, los mariscos y bueno.
Y mucha tortilla, mucha tortilla. Mi abuela decía que si no hay pan, en la casa decía mi abuela vasca, 100%. Decía, bueno, sí. Si no hay pan, comemos tortilla.
Claro, claro. Bueno, vos sabés que con el tema de las tortillas y básicamente lo que son tortas fritas, dicen que es de origen alemán.
No sabía.
Sí, lo llaman krepel.
Tenés razón.
Sí, y justo te iba a contar que en las colonias alemanas que hay acá en Argentina, por ejemplo, en Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, o en Crespo, en Entre Ríos, lo llaman krepel. Vos le pedís torta frita y no sé si reaccionan. Pero bueno, traída, por supuesto, esas tortas fritas por los españoles y los árabes, viste que los árabes estuvieron metidos
en todo. Ahora, Tere, ya que nos metemos en ese tema, escuchá bien, a ver qué te parece.
A ver.
Si arranca el hombre y la mujer cuando habitaban la tierra, ambos dos por allí, ¿no? Cocinando, sí. ¿Qué hacían? ¿Cómo arranca eso?
Dios mío. Bueno, mira, si querés empiezo, les voy a hacer como mojones de cada parte. Mira, el tema de lo que son los hombres y las mujeres del Neolítico, yo los tengo que ubicar en el 6000 al 3000 antes de Cristo.
Sí.
Del 6000 al 3000, viste que se acerca la línea de tiempo hacia el cero con el nacimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces mirad lo que les estoy hablando de la edad de piedra, de la última parte de la edad de piedra. Resulta que antes de esta revolución del Neolítico, que así se le dice, el hombre era recolector, cazador. ¿Pero qué pasó? Viene la edad de hielo y se cortaron un montón de cosas, por no decir todas.
Y claro.
Y entonces, ¿después qué hace? Empieza con la domesticación de animales y plantas como para asegurarse de ese alimento, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos empezar a hablar de la agricultura y de la ganadería a partir de ese momento, de lo que es la domesticación de animales y plantas.
Ahí aparece un elemento que no es menor, ¿no, Teresita? Y es que el hombre empieza a quedarse en los lugares.
Ay, sí, empieza. Yo digo, ay, sí, no sé, porque me da esa ternura del lugar, del terruño, ¿viste?
Claro, la casita.
Armar la casita.
Hasta si me vieran hablando, ¿viste? Cuando cubrís los hombros y decís la casita, el sedentarismo.
Claro, bueno, después se va a poner complicado el sedentarismo porque nos vamos a poner cada vez más gordos.
Otras problemáticas aparecen ahí.
Aparecen tal cual, otras problemáticas. Claro, en ese momento empiezan a usar la piedra pulida, moldeada como herramienta. Entonces, fíjate que esta edad, inclusive lo que es el Neolítico, precede a lo que son la edad de los metales, que comienza con la edad del bronce. Ahí imagínate ollitas, palitas, todas cuestiones que empezamos a acercarnos a lo que es la cocina en realidad. Después podemos saltar a lo que es el Imperio Inca. Ahí ya estoy hablando del 1430 y pico al 1533. ¿Y por qué dije 1533? Y porque en 1492 fue la colonización de América, así que ahí el Imperio de Inca en el 1533 más o menos va terminando su imperio, ¿no? Tan bello,
cambió
tan hermoso,
todo ahí.
Sí.
Tan tan linda y urbello, hermoso, y no encuentro ahí una palabra.
Con tanta sabiduría, ¿no?
Que ha evolucionado, exactamente. Y bueno, ellos lo que hacían era, los incas que empezamos del Ecuador, todo lo que es el oeste, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, Argentina.
¿Y comían lo mismo que ahora algunos de esas culturas?
Mira, ahí tenemos que recuperar lo que son tubérculos, como es el caso de la papa.
Unas papas fritas.
Las raíces, como la mandioca, y los granos, como el maíz. Y bueno, acá hablamos también, viste que ya dije que habían implantado anteriormente agricultura y ganadería, entonces sí. Acá ya hay carne de llama, pescado seco, incluso ustedes saben que en las excavaciones arqueológicas aparecen lo que son huesos de pescado, piel de llama, objetos que vos decís, esta gente cocinaba. Y algo importante en el tema de lo que es el Imperio Inca también es el trueque, esto de... Te cambio esto que yo tengo por lo que necesito de lo tuyo. Claro.
Hermoso. ¿Eh? Otro sistema de economía, ¿no?
Sí, otro sistema de economía, por supuesto, mucho anterior a lo que es el salario, que bueno, ya vamos a ir llegando.
Claro,
¿no?
Esto de yo conseguí un par de frutas por el camino, te lo cambio por ese pescadito.
Claro, por lo que consideraban más o menos del mismo valor. Y cuando hablamos de valor, ¿qué decimos de valor? A ver, yo estoy necesitando un vaso de agua hoy acá en mi casa y no tengo problema. Te diría un valor X, pero ese vaso de agua en el desierto, ¿sabés cuánto te lo pueden cobrar?
Claro,
entonces,
tal cual.
El peso del trueque también tiene que ver con el lugar en donde estabas y qué es lo que necesitabas, claro, ¿no? Claro.
A lo que le daban el valor, y sí.
Claro, claro. Bueno, ya hablamos entonces de las mujeres y hombres del Neolítico, del Imperio Inca, con la papa, por supuesto. Y otro periodo, otra etapa, podríamos hablar a grandes rasgos históricos, ¿no? De lo que es el azúcar y la esclavitud. Y ahí casi estoy en el siglo, yo lo subí en la época para que se den cuenta, ¿no? Lo que es el tiempo. En el siglo XVI, en el siglo XVII, entonces ya estoy hablando del 1500, del 1700, del 1600, se empieza a pensar en vender esos alimentos para obtener un beneficio.
O sea, ahí ya no había trueque, podríamos decir.
Exacto, empezamos, mira, de que éramos recolectores, domesticamos el trueque, y ahora resulta que dijimos, esto estaría bueno venderlo, pero ¿a costa de qué? ¿Saben? A costa de la esclavitud. Mucho tráfico de esclavos desde África, un triángulo amoroso, nefasto entre África, Europa y América, claro. En donde gracias, vamos a decir, al trabajo pobre de estos esclavos, en donde el azúcar es un bien muy preciado. La verdad es que si nos ponemos a pensar en cada uno de los alimentos, la mayoría tiene azúcar. Y por supuesto las grandes plantaciones de lo que es el noreste de Brasil y Centroamérica abastecían a Europa, el gran porcentaje de lo que usaba Europa como azúcar venía de ese lugar.
Hoy en día la azúcar está un poco en jaque, ¿no? Ya en nuestra cultura.
Mira, está en jaque más que nada por un tema de salud, porque empezamos a descubrir que evolutivamente, vos sabés que se necesita del azúcar. Hay un texto, hace mucho tiempo lo leí, no te puedo decir ahora dónde es, pero el título decía el azúcar, una trampa evolutiva.
Wow.
Tenemos una trampa evolutiva. Qué buen título, ¿no? Pero qué necesario, porque cuando vos te empezás a sentir mal o te baja la presión o incluso te cambia el humor o algo, alguien te ofrece chocolate o un mate dulce, perdón lo que estoy diciendo con lo de mate dulce porque para algunos soy pecadora.
Es verdad, mucha gente no le gusta pero nada el mate dulce.
Para nada, pero yo, para mí es un placer con un poquito de azúcar y esa necesidad del azúcar que está en el chocolate.
Igual hoy, Teresita, como estamos en plena pandemia, vos tomás tu mate dulce y yo el amargo y estamos bien.
Claro.
Como no
claro,
se comparte.
Exactamente, cada uno su mate.
Y Tere, bueno, Tere,
sí.
Nos queda mucha cosa. Vamos a hacer una cosa.
Dale.
Te propongo una canción. Vamos a escuchar un poquito de música.
Bueno, me encanta.
Que cuando vi el título dije, está dedicado a Teresita Fanger, porque es Eva Ibarra y hace Tereré, que es Teresa dos veces. Tereré. Escuchamos un poco de música y seguimos. Quiero que nos metamos a la vuelta a ver si te parece, Teresita.
Sí. Sí.
Alimento, nutriente, la digestión.
Uy,
¿te parece?
Buenísimo, sí, me encanta.
Dale.
A la siesta hace calor, yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay. Pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión, Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirada. El regador no pasó, el chofer se recolgó. Está tomando su fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Y qué rico tereré. Y a la noche hace calor, le seguimos la reunión con cerveza y empanadas.
Escuchando la grasa de las capitales, que tiene que ver con la grasa, que en realidad tiene que ver con otra, un concepto de que cuando uno come, ¿no? Primero, Tere, esto de que somos lo que comemos tiene algo que ver con la soberanía alimentaria también. Y además que cada cosa que comemos, ¿no es cierto? O tomamos, nos causa un efecto en el cuerpo. Porque la digestión justamente es eso, es tomar un elemento y transformarlo en otra cosa, no es lo que hace el cuerpo.
Claro, claro.
¿Y entonces cómo es?
Mira, en base a la canción que pasaron recién, empezamos con un tereré, terminamos con una cerveza y empanadas. Y mira, yo diría que nos hagamos un tecito de boldo y hierbas serranas para el final de la noche. Porque viene bravo este tema. Bueno, hermoso tema. Mira, acá hay un tema, Martín y Luz. No todo alimento, que es una materia que incorporamos a nuestro organismo, que puede ser sólido, semisólido, líquido, claro, tiene los nutrientes necesarios. Por supuesto, esa materia sí la incorporamos, la digerimos, la absorbemos, pero no todos tienen los nutrientes, aquellas moléculas que van a pasar en última instancia a la sangre, sí, y de ahí van a pasar a las células, como combustible, por ejemplo, como es la glucosa, como son los ácidos grasos, el glicerol, los nucleótidos, o sea, son todas moléculas que la célula va a volver a construir, aquellos materiales que ella necesita con esos ladrillos. No sé si me explico.
El alimento, sí, perfecto.
Claro, supónganse que un pedazo de carne es una pared. Entonces, a través de lo que es el proceso digestivo, sea la parte física, mecánica, digamos, y la parte química que tiene que ver con las enzimas, vamos logrando obtener cada uno de esos ladrillos.
Claro.
Esos ladrillos son los nutrientes que sí pueden pasar por una cuestión de tamaño a través de las membranas celulares. Y ahí la célula divina, hermosa, lo que hace es armar sus propias proteínas, sus propios lípidos, sus propios hidratos, nuevamente armar, pero lo que ella necesita. Así que bueno, el
qué
nutriente...
Genias. Estas células nutriente de nuestro cuerpo que nos sostienen, qué genias, que trabajan por nosotros.
Y sí, son la estructura, es la gran estructura y función a lo que somos todos los seres vivos. Te hablo desde una bacteria, que puede ser lo más pequeño a nivel de ser vivo, hasta, bueno, lo más avanzado o evolutivo, que, bueno, dicen.
Teresita tiene eso que a mí me encanta.
¿Cómo?
Que tenés eso de que a la escala trófica famosa que le dicen, no le das mucha bola, sino que decís, bueno, todo lo que está vivo sobre esta tierra, ¿no? Desde una bacteria hasta las plantas más evolucionadas y los mamíferos, los animales más evolucionados.
Claro, me freno ahí, porque yo digo, cuando dicen que el hombre es lo más evolucionado, digo, perdón, una orquídea es lo más evolucionado.
Claro.
Quizá puede ser.
¿Según quién es el más evolucionado?
Claro, el sapo es todo lo que puede ser, y nosotros somos todo lo que podemos hacer.
Claro, totalmente.
Pasa que el cerebro que tenemos, esta inteligencia, tendría que jugar a favor nuestro, ¿no? Porque a veces el Homo sapiens no sapiens tanto.
Una capa, Teresita, claro.
Es el tema.
Así que, bueno, no sé, quieren que...
Sí, no, bueno, esperá.
Ah, sí, dale.
Yo tomo un alimento.
Sí.
Ya sé la diferencia entre alimento y nutriente. No todo lo que como me nutre, está claro.
Exacto.
Y hay cosas que sí me nutren. La digestión, bueno, es un tema que alguna vez seguramente tomaremos acá como aparato digestivo. De hecho, hablamos tiempo atrás, ¿te acordás, Tere?
Sí.
De los aparatos. Ahora, ¿qué pasa cuando comemos el alimento y, por ejemplo, se ocurre esto de que, por un lado, el nutriente va a la sangre, va a las células, pero también está presente la respiración, ¿no? O sea, ¿cómo es esa combinación? ¿Qué hay ahí?
Claro. ¿Saben ustedes que cuando en general se habla de sistema respiratorio y uno pregunta qué es, te dicen, y es cuando entra y sale aire? Entonces yo digo, entonces agarra un tubo, sopla por un lado y va a entrar y salir aire.
Y ya está.
Sopla por el otro y ya está. El
muy
tema,
simple.
Claro. ¿Viste? Entonces vos decís, el tema de la respiración, lo más importante es que produce energía en forma de ATP. Ahora vos me decís, ATP quiere decir adenosín trifosfato.
Ahí está.
Es una sigla.
Gracias, Tere.
Gracias, Tere.
Estuvimos charlando hace un ratito del
ATP.
Bárbaro.
Entonces, claro, es una molécula altamente energética porque tiene 3 moléculas de fósforo. Al margen de esto, vos decís, ¿y de dónde salió, Tere, esa energía? Bueno, esa energía está en los enlaces químicos que tiene el alimento. La glucosa, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que forma la glucosa, por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar que le puse al mate hace un ratito, esto es un compuesto químico con muchos enlaces, con muchas uniones. Cuando el oxígeno ataca y oxida a ese alimento, esto sucede en las células, en cada una de nuestras células, Lo que sucede es que estos enlaces se empiezan a separar y esa energía que los mantenía unidos ahora quedó. ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó? En dos formas. En una sale como forma de calor. Si no, fíjense, larguen aire por la boca o por la nariz y el aire sale calentito. Ok, esa es la forma menos aprovechable de energía, el calor. Pero hay otra energía que quedó que se guarda en el organismo, en esta molécula que te digo ATP. O sea que si yo ahora salgo corriendo y no almorcé, por ejemplo, no desayuné, voy a empezar a gastar ATP. Pero ese ATP hay que volver a renovarlo, ojo al piojo.
Ojo al piojo.
Claro, hay que volver a renovarlo. ¿Con qué lo renovás? Sí, con un alimento, comiendo nuevamente. Por eso esto de lo que es la educación y la alimentación y los bolsones que se están repartiendo y la copa de leche y todo lo que podamos hacer desde las escuelas es tan importante, porque una persona que no tiene comida en su estómago está cansada, está fatigada.
Está falta de energía, ¿no?
Exacto.
Claro, no puede prestar atención.
No podés prestar atención. ¿Quién con debilidad va a querer ponerse a estudiar qué pasó en el neolítico o cómo se oxida la molécula de glucosa?
Primero lo primero, ¿no?
Claro, te quedaste tirado en un sillón agotado o agotada. Entonces, fíjate la importancia de la respiración. O sea, cómo acá se empiezan a organizar armónicamente, bellamente, sabiamente, como decía Martín, todos los que son los sistemas, el digestivo con el respiratorio y bueno, ya que estamos los nutrientes y el oxígeno, viajan por la sangre, ahí tenés al circulatorio.
Claro,
ejemplo.
¿Qué es esto que traes vos todo el tiempo cuando nos interpretamos como cuerpo que tiene aparatos y sistemas que se estudian separadamente, pero están integrados 100%, porque somos una sola cosa?
Ay, Martín, tal cual. Vos no sabés cuando vos ves que dan en fragmentos cada sistema y decís, ¿qué se llevó el chico en la cabeza?
Claro.
¿Dónde está el punto de unión? Entonces, el nutriente que hablábamos recién, que está en el intestino delgado, ahí ya pronto para pasar al circulatorio, ese es el lugar. A través de unos pliegues y vellosidades que tiene el intestino delgado, ahí pasa el agua también, que no la nombré, por supuesto.
Así nos nutrimos, ¿verdad? Así nos nutrimos.
Claro, claro, tal cual.
En ese camino, por decir, un caminito que tiene la comida.
Sí, es que todo, si vas pensando, la verdad es que todo es un camino. Y a ese camino hay que ir ayudándolo, ¿no es cierto?
Claro.
En ese recorrido, porque hay que ver qué le metemos al cuerpo, qué es lo que tomamos. ¿Cuánto descansamos? Porque también lo podemos relacionar esto con lo que es sistema nervioso. Vos comes más, vos comes menos, vos comes en un estado hiperactivo es una cosa, comes en un estado tranquilo es otra. ¿Comiste parado? Me estoy hablando de mí muchas veces. Ustedes saben que mi mamá dice, vos hablás del agua y de los alimentos y todo eso. Muy bien, me dice, pero no lo cumplís.
Y a veces tragás en vez de comer, ¿no? ¿Cuántas veces tragamos en vez de comer?
Exacto, exacto.
Claro, qué importante la masticación, que es la primera parte que tenemos que cumplir en la boca, la masticación y la insalivación.
Está buenísimo,
importante.
Pero dejamos la puerta abierta ahí porque ya nos vamos.
Bueno.
La verdad, Tere, placer escucharte porque también desde lo que nos contás integramos todo lo que somos como cuerpo y además nos ayuda a tener conciencia de este cuerpo que somos, ¿no?
Tere, gracias por compartir.
No, y gracias a ustedes porque a mí me encanta hablar con ustedes.
Bueno.
Así que un beso a todos.
Teresita Fanger, nuestra profe de bio, natu, como digo yo, de física, de química, todo. Gracias, Tere, nos estamos viendo.
Un abrazo, Martín, querido, un abrazo.
Gracias, Lu. Qué
gracias,
placer.
Qué lindo estar acá.
Poco nos cruzamos vos y yo, pero bueno, por ahí ahora aparecen más temas que nos tienen que llevar justamente a estas reflexiones.
Poco,
¿no?
Pero para aprovechar.
Muchísimo. Nos vamos a ir con una canción de una banda que adoro, que se llama Usted Señálemelo, del hijo del Pilín Orozco. Son mendocinos. Una canción hermosísima. Mañana, Usted Señálemelo. Chau, nos vemos pronto, hasta luego.
Atravesando rayos, los siento llenos de vacío. Imagínate. definir los dulces elementos vividos. Allí la montaña me atraviesa de energía.